Y en Inglaterra, para darnos a conocer todo lo que supone el Manchester City, está nuestro John Carlin. Hola, John, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás? Encantado de saludarte.
Yo estoy muy bien, ¿vosotros?
Nosotros muy bien, encantados de hablar contigo una vez más. ¿Estás ansioso de cara al partido de mañana?
No, ansioso no, o sea, lo veo con
expectante,
interés,
¿no?,
ver el partido, pero ansioso no, lo veo con interés, o sea, académico. Digamos.
Oye, John, háblanos del City. ¿Qué supone este club en Inglaterra? Porque mucha gente puede pensar que es un club reciente y tiene ni más ni menos que 136 años. Lo que no tiene es un gran palmarés. Cuatro ligas, dos de ellas esta década, por cierto, y una recopa del año 70. Es decir, que palmarés no tiene mucho.
Bueno, mira, antes de hablar del City, debo de confesar que no voy a ser necesariamente totalmente imparcial, porque durante larga parte de mi vida he sido un fanático total del Manchester United. Se me fue un día ese amor acabó, que es la cosa más inexplicable quizás en mi vida, pero eso te lo digo con un poco de contexto. Pero a ver, sí, pero en la ciudad de Manchester, digamos que el City ha estado casi toda su larga historia en la sombra del United. Es como Real Madrid-Atleti, pero multiplicado por tres o cuatro. El City en sus 136 años de vida ha pasado, no sé, la tercera parte o más en la segunda división. Es un equipo que realmente hasta ahora, hasta la época, hasta reciente, cuando los jeques árabes inyectaron millones de euros ahí, no tenía ningún tipo de afición fuera de Manchester y un sector reducido de la ciudad de Manchester. Es un equipo que tuvo el único momento de gloria que yo recuerdo antes del actual, que ahora está viendo una época muy dulce si se toma en cuenta toda su trayectoria. El único momento que yo recuerdo en mi vida fue como a principios de los 70, tenía un equipo bueno, fuerte, ganó la Recopa en esa época, su única victoria europea. Ganó la Liga, ganó la FA Cup y tenía, para los muy muy viejos, recordarán algunos jugadores como Colin Bell y Mike Summerby y Francis Lee, que todos jugaban para la selección inglesa, eran como los jugadores clave de la selección inglesa. Pero después de ese breve momento de gloria, finales 60, principios 70, realmente desaparecieron. Recordaréis que Alex Ferguson, el ex entrenador del United, les llamó los vecinos ruidosos y lo dijo con mucho desdén, pero ni siquiera hicieron mucho ruido durante una época, porque a finales de los 90 no solo bajaron a segunda, sino que a tercera, que es bastante impresionante para un equipo que ahora está en semifinales de la Champions. Y es un equipo que ha ganado mucho más títulos de segunda división que de primera a lo largo de su carrera.
Joder, pues vaya. Históricamente nos decías que ha sido el hermano menor del United hasta que aparecieron los petrodólares, pero claro, esta tendencia se supone que va a seguir. La llegada de Guardiola nos hace pensar que la plantilla que va a tener el próximo año del City va a ser descomunal otra vez, con unas inversiones multimillonarias, ¿no?
Sí, bueno, está claro que esta inyección, como dices tú, de petrodólares marca un antes y un después en la historia del City, y ya han dejado de ser los desdeñados vecinos ruidosos del United y ahora están por encima del United en la liga durante varios años más fuertes, y sí, yo creo que no sería una mala apuesta decir que el City en los próximos años se va a consolidar como un grande de Europa. O sea, estos subes y bajas que ha tenido tan dramáticos, como digo, bajando a segunda, bajando a tercera hace relativamente poco tiempo, 15 y 6 años, esto no creo que lo vamos a ver. O sea, con la llegada de Guardiola entrará, bueno, se gastará sin duda mucho más dinero. Los dueños son estos jeques o un jeque de Abu Dhabi, que tienen dinero ahí, bueno, que gastarse 100 millones en un jugador, no sé, es algo que lo hacen con bastante ligereza. Y seguro que Guardiola, cuando se comprometió, le dijeron, mira, te vamos a dar prácticamente lo que quieres. Así que el City, no sé, yo no creo que gane el Real Madrid, aunque después del Wolfsburgo cualquier cosa es posible, se supone, pero yo creo que en los próximos años el City va a ser una potencia importante en Europa. No, digo que yo no creo que es una verdad casi segura, casi objetiva.
Lo ha respondido casi. Te iba a preguntar si crees que este City tiene el potencial suficiente para como para eliminar al Real Madrid. Veo que crees que no.
Mira, yo creo que no, pero como te dije, o sea, lo pasaron canutas los del Madrid con el Wolfsburgo y sin duda el City es un equipo mucho más fuerte. Y además lo que ha demostrado el City es que es un equipo algo, no sé, de estos que llamamos mercenarios, ¿no? Gente que recibe, jugadores que reciben muchísimo dinero, pero que no sienten los colores, ¿no? Como dice el reza el tópico. Pero, y esto explica una temporada muy, muy extraña, muy volátil en la Premier, en la que han jugado muy por debajo de su potencial. Pero, estos jugadores como David Silva, como el Kun Agüero, son jugadores que tienen una enorme capacidad, son grandísimos jugadores y si se esfuerzan a lo máximo, si realmente quieren ganar y van a querer ganar, ahora sí que en este partido, estos dos partidos contra Madrid sí que van a hacer un esfuerzo máximo. Creo que esto no lo podemos dudar, estar ahí ante todo el mundo que va a ver este partido, se lo puede poner complicado. O sea, fácil no creo que sea para Real Madrid, pero como te digo, si tuviese que apostar diría que va a pasar el Madrid, pero no sería la sorpresa del siglo que pasara el City.
La situación sería muy llamativa si Pellegrini ganara la Champions y cediera el testigo a Pep, emulando lo sucedido hace 3 años con el Bayern.
Imagínate.
Por cierto,
imagínate una final City-Bayern, o sea, el morbus maximus.
Sí.
O sea, sería tremendo. Y si ganase el City la Champions, bueno, no sé.
Me imagino que la figura de Pellegrini se habrá reactivado, ¿no?, después de la trayectoria de la Champions en los últimos partidos.
Sí, yo creo que bueno, pase lo que pase, aunque pierda contra el Madrid mañana, yo creo que Pellegrini va a seguir siendo un entrenador muy, muy altamente cotizado y yo le auguro un buen equipo de alto nivel la temporada que viene.
Por cierto, antes de despedirte, John, el milagro de Leicester está a punto de hacerse realidad, sobre todo después del empate entre el Tottenham y el West Bromwich Albion. Empate a 1 que deja 7 puntos por encima a falta de 3 partidos.
No, es extraordinario lo que está pasando con el Leicester. Sí, ahora están ya casi matemáticamente asegurados. La duda el fin de semana pasado era que con la ausencia de Jamie Vardy, su gran goleador, este tipo que llegó de la, no sé, de como de la quinta división, que estaba hace 2 o 3 años, que de repente el gran goleador, su suspensión por 2 partidos, muchos pensaron que bueno, aquí van a sufrir, pero no, sin Vardy, sin su Cristiano Ronaldo, digamos, ganaron 3-0. Va a ser algo absolutamente tremendo y yo creo que un ejemplo fantástico para el planeta fútbol de lo glorioso que es este deporte, ¿no? Lo fantásticamente imprevisible, que creo que es lo que separa al fútbol de todos los demás deportes así importantes del mundo.
Imagínate que lo consigue ganando en Old Trafford el próximo fin de semana. Eso ya sería rematar la faena, claro, sería rematar la faena.
Fantástico. Bueno, sí, lo que es tremendo es que hoy, en este momento, o sea, aquí estamos nosotros, aquí en la COPE, en España, hablando del Leicester City, que inimaginable que fuese tema de conversación hace un año cuando estaban luchando con el descenso, pero aparte, no sé, hay decenas, por no decir quizás cientos de millones de personas en el mundo que van con el Leicester City estas semanas. Es tremendo, tremendo.
Por ejemplo, nosotros. Como no tenemos un equipo preferido de la Premier, pues quedamos con el Leicester. John, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, encantado.
Igualmente, hasta pronto.